Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a este programa radiofónico del 104.7 de FM. Los saluda y acompaña a Santos López desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. Para mí es un gusto que nos estén sintonizando. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema detenido. Puede ser difícil pensar con claridad después de un arresto. Muchos detenidos tienen miedo de los estigmas sociales, las consecuencias personales, consecuencias financieras, legales y el efecto de la detención en sus familiares. Sin embargo, es importante que se mantenga enfocado y que tome las medidas necesarias para garantizar que todos sus derechos sean protegidos. Para tratar sobre este tema, realizamos una entrevista al maestro Marco Antonio González Mora. Además de la entrevista, preparamos información adicional sobre el tema. Ahora vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista.
Asistencia legal.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Marco Antonio González Mora, académico de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, con profesor investigador.
Muy bien. Maestro, ¿a qué se refiere el término detenido?
Bueno, pues aquí estamos hablando de un término detenido, es cuando existe una medida cautelar que viene siendo la privación de tu libertad, pero ya puede ser ahorita previamente que nomás sea temporal. Y esto consiste en que esa privación temporal que sea hacia una persona, pues tiene que ser puesta mediante una persona que viene siendo el juez. Llamar nosotros en un término detenido, te detienen por una acción totalmente preventiva, pero te tienen que poner a disposición del juez para que él determine y tu privación es totalmente liberada o fue por un abuso de autoridad.
Maestro, ¿y cuál es el mayor tiempo en el que se puede tener detenida a una persona?
Como lo marca el Código Penal, estamos hablando de 72 horas máximo, pero al final de cuentas tiene que haber un proceso de ponerte 24 horas y ponerte a disposición ante una autoridad que viene siendo la autoridad competente, el juez. No puede, porque si no aquí estuviéramos hablando que estas personas estuvieran incurriendo sin causas justificadas en responsabilidad de una autoridad.
Maestro, una persona que fue detenida en las condiciones que usted nos acaba de mencionar, ¿a esta persona se mantiene en un espacio o en una cárcel con los demás presos ya sentenciados?
No, mira, debe de existir una cárcel o un espacio físico donde sea una medida de privación de la libertad, pero debe de ser preventiva, ¿sí? Porque no debe de ser, o sea, totalmente, pues estamos aquí viendo la presunción de inocencia y simplemente a voluntad del juez él determinará si en ese momento debes de ser privado de la libertad en las horas contabilizadas que yo te había comentado de las 72 horas. Pero debe de existir en ellos una privación de la libertad, pero tiene que ser preventiva y no tiene que ser en los casos donde a lo mejor ya esté la gente o los internos ya sean sentenciados.
¿Y qué relación existe entre una detención y una puesta a disposición?
Sí, una puesta a disposición es cuando ya va girada una orden de aprehensión a una persona determinada. Y la otra es que en un momento dado se detuvo allí infraganti a la persona. Esa es la diferencia que podemos comentar, que una ya va dictaminada por una orden de aprehensión ante un juez y la otra fue en la situación de que se agarra pues de una medida preventiva donde te agarraron en el momento de la acción de cometer a lo mejor una falta administrativa, o puede ser en la comisión de algún delito, que los delitos pueden ser culposos o dolosos.
Maestro, por ejemplo, en un caso en el que un policía ve a una persona extrayendo algo que probablemente no sea de él, pero nadie levanta una queja o demanda, ¿qué ocurre con esta persona?
Pues difícilmente puede haber una, mientras no existe una denuncia o en su momento una acusación, difícilmente pueda ser detenida hasta en un término de 72 horas o de 24 horas, no puede ser detenida esa persona, al menos de que exista el señalamiento, que exista la denuncia o que exista en ese momento la acusación, ¿no? Ahora con este sistema de acusatorio adversarial, pues son de las situaciones como que nos dejan mucho en lagunas del propio sistema en relación a que esa persona en el momento pues no puede ser llevada ante un juez porque no existen los elementos de prueba, porque una policía únicamente lo que hace es prevenir la comisión del delito, pero no tienen, o sea, elementos de prueba para poder señalar y que esa persona quede a voluntad del juez de señalar si puede ser privada de la libertad o puede quedar en libertad.
El término detención preventiva te involucra a esta necesidad de encontrar pruebas para hacer una acusación.
Sí, precisamente, y se utiliza ese término para que puedan existir las pruebas o porque realmente quien sea señalado o quien esté acusado mientras una denuncia no pueda evadir la justicia o pueda borrar sus elementos de prueba para que en un momento dado pueda ser detenido. Por eso existe este tipo de situaciones legales.
Maestro, ¿todos estos términos se pueden vivir o se pueden presentar en un solo proceso jurídico o cada uno de ellos se aplica dependiendo del delito o la acción que se está presentando?
Es cuestión del delito también que se esté juzgando y que pueda llevar por separado o pueda tener un acumulamiento de delitos si se lleva en el mismo proceso. Pero esto también lo puede determinar el propio juzgador que viene siendo el juez. O sea que no hay una manera en que podamos determinar que tenga que ser el proceso por separado en cada uno de los delitos cometidos o tenga que hacer una acumulación de delitos. Esto queda también propiamente a decisión del propio juez.
Esto fue la primera parte de nuestra entrevista sobre el tema detenido con el maestro Marco Antonio González Mora, quien es académico y profesor investigador del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Los invito a escuchar una cápsula informativa, no sin antes recordarles nuestros números telefónicos para que nos envíen sus temas de interés, 499-992-4233 y el 01800-701-9999, o a través de Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. La cápsula que vamos a escuchar lleva por nombre La Fábrica de Culpables.
La Fábrica de Culpables. Poco a poco, la 4T comienza a cambiar el rostro de la Constitución. En algunos casos, la transformación es producto del debate. El proyecto inicial de la Guardia Nacional fue modificado sustancialmente. El oficio político de los senadores, sumado a un ejercicio genuino del Parlamento abierto, lograron una reforma que, sin ser perfecta, otorga al nuevo gobierno el marco de transición que considera necesario para desplegar su política de seguridad. Se trata de una apuesta ambiciosa. Ojalá sea también exitosa. No puede decirse lo mismo de la reforma constitucional que amplió aún más el catálogo de delitos como prisión preventiva automática. De nada sirvió la evidencia empírica y los argumentos. Las propuestas alternas, políticamente viables y técnicamente sólidas, fueron ignoradas. El Parlamento abierto fue más teatro que diálogo. Se impuso el populismo punitivo. El retroceso es mayúsculo. Para diseminarlo, recordemos algunas ideas básicas. En el sistema acusatorio, toda persona se presume inocente hasta que un juez lo declare culpable, más allá de toda duda razonable. En cambio, la vinculación a proceso, es decir, la resolución que permite iniciar un proceso penal, tiene un estándar probatorio muy bajo. La lógica es sencilla: facilitar la investigación, pero ser exigente con la sanción. La prisión automática, por el contrario, presume a los detenidos como culpables y encarcela sin pruebas, genera injusticia en especial para los pobres y facilita el uso político del aparato de persecución penal. La reforma también desvirtúa la naturaleza de la prisión preventiva. Existe un conjunto de medidas cautelares para asegurar que el imputado no escape, para proteger a las víctimas y testigos, y para organizar el desarrollo del proceso. La prisión preventiva es la medida más severa, por lo que solo debe imponerse cuando otras no sean efectivas para alcanzar estos objetivos. Debe ser la excepción y no la regla, hay que repetirlo. La prisión preventiva no busca castigar simplemente porque no se ha probado la culpabilidad del detenido. ¿Cuáles serán las consecuencias de la reforma al artículo 19 constitucional? Adelantamos aquí algunas hipótesis. 1. Se prolongarán los incentivos a la ineficiencia y corrupción de las fiscalías y policías. 2. Aumentará el número de detenidos sin sentencia en las prisiones. 3. Se agravará la sobrepoblación carcelaria. 4. La impunidad no se reducirá. Y 5. No mejorarán las cifras de incidencia delictiva. El daño ya está hecho, pero quizá no sea irreparable. Durante los próximos años, será necesario dar seguimiento puntual a los efectos de esta reforma. La evidencia empírica mostrará si estamos en lo cierto, o si por el contrario, la razón asiste a quienes impulsaron la reforma. Ojalá tengamos unos y otros la entereza de evaluar y actuar en consecuencia. Con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En el momento de su detención, un agente de policía debe proporcionarle sus derechos Miranda. Estos no solo son una formalidad, sino más bien una parte importante de su detención. Vamos a pasar a un corte de estación y al regresar continuaremos con la segunda parte de esta entrevista sobre el tema detenido, a cargo del maestro Marco Antonio González Mora, quien es académico y profesor investigador del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que nos sigan sintonizando aquí en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es detenido. Mientras que usted debe identificarse a petición de la policía diciendo su nombre y dirección o la prestación de su licencia de conducir o identificación del estado, no está obligado a contestar más preguntas que le formule un agente de la policía. Sin embargo, es para su mejor interés tratar de ser cortés. A continuación, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista con el maestro Marco Antonio González Mora, quien es académico y profesor investigador del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Asistencia legal.
Maestro, ¿en qué caso o qué casos se le puede llamar una detención ilegal a una detención, vaya?
¿En qué casos pues podemos hablarlo mientras una detención ilegal no vaya girada una orden de aprehensión de una autoridad que en este caso viene siendo el juez? ¿Sí? Y la otra que podemos decir que que puede ser sea legal, fue en el momento de que te están haciendo observar que cometas un delito, ¿sí? Y que allí exista pues la posibilidad de que se pueda manejar como una detención legal, pero al final de cuentas en esa detención legal tienes que ir formalizando un proceso para ir presentando las pruebas que requiere y poder consignar a la persona que se le haya detenido. Entonces, en grandes rasgos podemos decir que una detención ilegal es aquella que te detienen sin ver cometer ningún ilícito, ¿sí? Ni prevenir un ilícito. Eso lo podemos manejar como una detención ilegal. Y una detención ilegal, podemos decir, es cuando ya lleva girada una orden de aprehensión ante un juez.
Maestro, ¿por qué en ciertos casos a un detenido ya sentenciado o en su caso no sentenciado se le aplica un arresto domiciliario?
Sí, esto precisamente, lo vuelvo a repetir, esto queda a valoración del propio juez, donde amerita que no es un delito grave, pero sí necesita llevar un procedimiento y que no hay la necesidad de poderlo llevar hasta la privación de la libertad o que pueda llevar su juicio en su domicilio, pues, y ir aportando las pruebas que se requieren, pero esto siempre y cuando, lo reitero, que no sean delitos graves para que el juez pueda determinar un arresto domiciliario y allí puedas llevar tu juicio en libertad.
Maestro, ¿algunos consejos y recomendaciones para las personas que nos escuchan?
Y mira, aquí lo que estamos hablando, que yo creo que aquí no se necesita ser un experto en seguridad, en cuáles son los derechos fundamentales del ciudadano, como para nosotros saber en qué momentos sale un proceso de una detención, como lo habíamos comentado, a lo que sea legal o ilegal, ¿no? Yo creo que aquí son las conductas que con uno como ser humano sabemos en las que podemos estar cometiendo, que pueden ser conductas ilícitas, entonces, y yo creo que esos son sentidos de poder salvaguardar los derechos como los ciudadanos. Una conducta plena, una conducta con valores, una conducta con principios, y yo creo que eso sería determinado para nosotros no caer en abusos de la propia autoridad, y que si en su momento fuera ese tipo de situaciones, pues yo creo que debemos prevalecer con la cultura de la denuncia para no poder caer en este tipo de acciones.
Maestro, ¿algo más del tema que se nos escape que usted desea agregar?
Pues yo creo que esas son las bondades de todo este sistema acusatorio adversarial, o sea, que nos ha dado, que unas las podemos tomar como positivas y otras lo podemos tomar como negativas, porque yo creo que la sociedad ahorita está con la sed de que realmente exista una justicia con estos nuevos sistemas que viene siendo el sistema acusatorio adversarial y que vienen siendo las medidas también de los métodos alternos. Pero aquí el gran problema es que nosotros, aunque no somos profesionistas y aunque conocemos del derecho, pero sí debemos de tener conocimiento de estas cuestiones básicas y aprovechar estas bondades de estos sistemas que es el sistema acusatorio adversarial y que son los métodos alternos para nosotros no caer en un abuso de autoridad.
Con esto termina la entrevista realizada al maestro Marco Antonio González Mora, quien es académico y profesor investigador del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos por la información que nos ha brindado. Ahora escucharemos la siguiente y última cápsula informativa que lleva por título Prisión Preventiva, Condena sin Sentencia.
Prisión preventiva, condena sin sentencia. Existen voces que pretenden plantear un falso debate entre el respeto a los derechos humanos y el combate a la delincuencia. Presentan la cuestión como un juego de suma cero, en el que a mayor garantismo penal corresponde menor protección del orden público, o como un asunto de tensión entre los derechos de víctimas y delincuentes. En esta lógica, sostienen que la prisión preventiva es necesaria para la seguridad en las calles, para evitar que los delincuentes las invadan con motivo de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal y que sin ella persistiría la impunidad. La realidad es que el uso de la prisión preventiva está profundamente arraigado en nuestra cultura y en nuestra práctica judicial, y que con ello se ha normalizado la percepción de que es un instrumento válido de persecución penal. Sin embargo, las consecuencias negativas de su uso excesivo están ampliamente documentadas. Propicia condiciones de hacinamiento y violencia en las cárceles. Tiene un impacto desproporcional en las personas de menores recursos por la dificultad de acceder a una defensa adecuada o pagar una fianza. Eleva los costos de la gestión penitenciaria y genera un incentivo para alargar los procesos, así como para dictar sentencias condenatorias que justifiquen los largos periodos de reclusión preventiva. Pero lo más grave son las consecuencias para el Estado de Derecho y la democracia. El derecho a la presunción de inocencia es de los más elementales y se reduce al principio básico de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, más allá de toda duda razonable. Tanto nuestra Constitución como las normas de derecho internacional son claras en el sentido de que este derecho conlleva la excepcionalidad de la prisión preventiva. Esto es, que al ser la medida más severa que puede imponerse a una persona que no ha sido sentenciada, solo puede dictarse para garantizar la efectividad del proceso cuando otras medidas menos graves no sean suficientes para ese efecto. El uso generalizado de la prisión preventiva viola gravemente los derechos humanos en tanto adelanta la pena por delitos que quizá no fueron cometidos o que habiendo sido cometidos son irresponsablemente calificados como graves en las legislaciones locales, como las deudas de carácter civil. De esta manera, personas inocentes o culpables de delitos menores terminan siendo recluidos en condiciones inhumanas y marcadas para siempre, con pocas alternativas para continuar con su vida, más allá de seguir vinculados con los delincuentes condenados que conocieron en prisión, dada la falta de separación entre ambos. Así, es un mito que la prisión preventiva sirva para evitar que los delincuentes peligrosos sigan libres. Por el contrario, el sistema basado en su uso indiscriminado demostró con creces su ineficiencia. La prisión preventiva no sirve para desalentar la comisión de delitos, ni para salvaguardar los derechos de las víctimas, y en tal sentido, los argumentos que llaman a reforzarla son falaces. Un sistema en el que la prisión preventiva sea la regla general no es más eficaz, sino profundamente injusto, porque sirve para castigar la pobreza, no la delincuencia. En este contexto, el nuevo sistema de justicia penal busca generar un cambio cultural en la manera como nos aproximamos a la justicia penal y por ello pasa por recibir a la prisión preventiva como una medida extrema, excepcional, de último recurso. Bajo este nuevo paradigma, es necesario que los jueces realicen en cada caso una motivación individualizada de las razones que justifican la prisión preventiva, tomando en cuenta los datos concretos que demuestran su necesidad. Los jueces del nuevo sistema ya no operan sobre las bases de criterios tajantes establecidos en la ley, sino que ahora valoran las pruebas, ponderan, reciben matices y hacen distinciones. Debemos confiar en su capacidad para hacerlo. En un verdadero Estado de Derecho, no se adelantan las penas, no se sanciona antes de condenar. En una democracia, por regla general, los juicios se enfrentan en libertad. No podemos dar marcha hacia una realidad en la que la prisión preventiva sea utilizada como una forma de justicia sumaria. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Escuchamos la cápsula informativa y con esto concluimos nuestro programa del día de hoy con el tema detenido, que fue llevado a cabo con la entrevista que realizamos al maestro Marco Antonio González Mora. Él es académico y profesor investigador del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, invitándolos a que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.